Hola, hola, soy Liz Jiménez Acuña, psicóloga en formación, y te doy la bienvenida a mi podcast Psicoeduquémonos Juntos. Primero quiero darle las gracias porque en este reintegro de Psicoeduquémonos Juntos han estado atentos a cada uno de los videos que he publicado. Segundo, recordemos que en esta semana estuvimos tratando la ideación suicida o el suicidio como acto, en donde básicamente les recordaba que nosotros como sociedad ante estos casos debemos ser empáticos, debemos validar la emoción del otro, porque aquella situación, aquella circunstancia que hoy está afectando a esa persona también necesita atención, y es precisamente porque el suicidio sí se puede prevenir. Así que en este nuevo episodio vamos a seguir hablando del suicidio como acción de prevención y como acción de promoción de nuestra salud mental. Por ello, les voy a compartir el concepto acerca del suicidio. Vamos a recordar algunas cositas muy significativas acerca de ese concepto. Vamos a hablar de signos, de síntomas, de la dinámica del suicidio, que también nos va a permitir estar alertas ante esos casos, bien sea cercanos o externos a nosotros. Pero también nos va a permitir estar más atentos a esas noticias y comprender el por qué sucedió eso. Y también, por último, vamos a hablar de factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores que van a aumentar o me van a predisponer a que pueda suceder eso? Entonces, sin más preámbulos, empecemos hablando de qué es el suicidio. Cuando hablamos de suicidio, básicamente es todo acto, según la Organización Mundial de la Salud, en el cual un individuo atenta contra su vida. Puede ser por diferentes métodos, ¿verdad?, que son utilizados para ello, como lesiones con objetos, como toma de medicamentos o sobredosis, desde lanzarse de alguna altura, desde arrojarse a vehículos, desde el ahorcamiento o conductas como, por ejemplo, con objetos cortapunzantes o armas como disparo, entre otras. Hablamos y mencionábamos que es un acto. En este sentido, el acto suicida es una conducta intencionada y que generalmente es consciente, y es precisamente porque la persona que lo comete lo va a percibir como una mejor solución a sus problemas, a aquello que le aqueja, aquello que en el momento abruma toda aquella estrategia de afrontamiento. Y en este caso, esa persona espera que al cometerlo se le dé un fin precisamente a su propia vida. Esa persona está en un estado claramente de vulnerabilidad, y dicha situación, dicha desesperanza que manifiesta o que siente, no lo deja ver con claridad que no es una mejor alternativa. Por eso es importante no juzgar. Por eso es importante no decir, pero ¿por qué esta persona realmente cometió ese acto si yo no lo veo o para mí no es tan significativo? Pues recordemos que cada persona vive un proceso diferente, aun cuando es la misma situación. En este orden de ideas, mencionemos entonces unos signos y unos síntomas que nos van a permitir estar atentos y alertas ante estos casos. Puede darse desde varias esferas. En la esfera emocional encontramos sentimientos de desesperanza, tristeza, rabia, frustración, podemos encontrar ira o sentimientos de inutilidad. Claramente son como algunos y los más significativos. También en la esfera de pensamiento o esfera cognitiva podemos encontrar, por ejemplo, manifestar normalmente o muy persistentemente el deseo de morir o quererse morir. Entonces pueden manifestar frases como estoy atrapado, me siento sin salida, no tengo esperanza, mi vida ya no tiene sentido, y así sucesivamente van verbalizando cada uno de esos pensamientos. Y por último, encontramos en la esfera comportamental o conductual, que básicamente comienza a generar acciones como el coleccionar objetos, claramente cortapunzantes, o por ejemplo el mantener objetos como armas, comprar objetos como cuchillas, de hecho hasta acumular medicamentos. Normalmente entonces acumulan pastillas u otros. También se puede ver el aumento en el consumo de droga, en el consumo de alcohol, que se espera que ante esas conductas de ingerir bebidas alcoholizantes o drogas o sustancias psicoactivas, se termine por caer en una sobredosis y terminar con su vida. También puede darse lo que es el aislamiento social. Entonces ya no disfruta aquellas actividades, por ejemplo, que antes sí le generaban placer con sus amigos. Se aísla totalmente del mundo social, de su grupo social, de sus amigos o, por ejemplo, también en la propia casa. Entonces ya no sale de la habitación, normalmente está allí encerrado. También puede ser el hecho de participar en actividades riesgosas, puede darse insomnio o lo contrario, puede dormir en exceso y también puede hablar en un lenguaje siempre como si se estuviera despidiendo. Ahora, muchos autores hablan de una dinámica del suicidio en la cual es básicamente cómo se va gestando ese acto suicida. Hablamos primero de un deseo suicida, en donde está esa idea, ese deseo sobre la muerte, el pensar, por ejemplo, en desaparecer. Posterior, hablamos de ideación suicida como segunda fase, que es ese planteamiento de la posibilidad de morir. Entonces se comienza a pensar en quitarse la vida, en matarse como solución a ese sufrimiento. Posterior a ello, aparece un periodo de ambivalencia, que es básicamente el estar como entre esa lucha de ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Qué puede pasar si lo hago? Para finalmente haber una comunicación suicida. Entonces es esa expresión directa, se toma la decisión de ese deseo de morir y se comienza a expresar bien sea directa o indirectamente dicha idea. Entonces, ojalá no estuviera aquí, quiero desaparecer, entre otras. Aparece allí mismo una planificación. Entonces ya ahí no hay duda, se tomó la decisión de acabar con su vida y se empieza a ejecutar un plan. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿O con qué lo voy a lograr? Para finalmente aparecer un intento de suicida o un suicidio consumado. En el intento de suicida entonces está toda esa conducta que se emite con esa intención de morir. Se ejecuta ese plan, pero allí puede quedar únicamente en ese intento. No se logra ese fin. Pero también está el caso que hemos visto, que es el suicidio consumado, en donde finalmente en ese intento lo logró o lo logré y se acabó con su propia vida. Ahora, cada una de estas conductas sobre la dinámica del suicidio, de cómo se va gestando, a nosotros como acompañantes, como familiares, como personas cercanas, nos va a permitir actuar a tiempo, nos va a permitir estar alerta ante esos actos de suicidio o ante esa ideación suicida. Pasemos entonces a hablar de cuáles son esos factores de riesgo. Un factor de riesgo es aquella circunstancia, aquella situación o característica que va a aumentar la probabilidad de que en este caso, por ejemplo, el acto suicida se cometa. Hablamos de diferentes factores como biológicos, como factores sociofamiliares, como factores situacionales o factores de riesgo clínico. Anteriormente se tenía la idea de que únicamente las personas que sufrían de depresión eran las que se suicidaban. Hoy en día eso es totalmente falso, pertenece a un mito, porque básicamente cualquiera persona en un estado de vulnerabilidad puede cometer un suicidio. Entonces, en los factores biológicos, claramente pertenecen a todos esos factores genéticos. Hay una mayor probabilidad de que una persona se suicide dentro de ese estado familiar cuando ya otro familiar ha intentado suicidarse antes. Hay factores sociofamiliares, como ahorita lo mencionábamos, a esto pertenece lo que es la etnia, la inmigración, el, por ejemplo, no tener una red social de apoyo que esté en esos momentos que yo lo necesite. Están los factores situacionales, cualquier situación, como situación laboral, estado civil, un estado de divorcio, sufrir violencia, pasar por un duelo o una pérdida real o significativa, o bien sea simbólica. Y también están esos factores de riesgos clínicos, que básicamente son todos esos trastornos mentales y condiciones psiquiátricas, como por ejemplo la depresión, la esquizofrenia, un intento de suicidio previo, impulsividad, sucesos vitales que son estresantes o trastornos de estrés postraumático. Finalmente, ante casos de suicidio, nosotros como sociedad es importante que estemos alertas. ¿Y qué nos va a permitir estar alertas? Informarnos sobre esos signos, sobre esos síntomas que, por ejemplo, pueden estar gestando un suicidio. También validar la emoción del otro. Recordemos que la otra persona también es importante, la otra persona también siente, también gestiona emociones ante diferentes situaciones y que pueden ser mayores a cómo yo, por ejemplo, lo puedo afrontar. En este caso también es importante buscar ayuda de un profesional, de tener toda esa estructura para poder cambiar esa estructura de pensamientos que necesitan claramente revisarse y reestructurarse. Y por último, como familiares, nosotros es importante que restringamos el acceso a medios frecuentes como medicamentos, armas, objetos cortapunzantes, y también es importante esa atención temprana. Entonces, si mi hijo, si mi hija, si mi familiar, si mi pareja, si otra persona, claramente, externa a mi familia también, lo veo que está pasando por un proceso de duelo o alguna situación y tiene conducta suicida, entonces es importante buscar ayuda, porque sabemos que nosotros solos no podemos con todo. Gracias por escucharme, espero que haya sido de tu agrado, que hayas aprendido algo nuevo y te espero en un próximo episodio.